7 de la mañana, 8 minutos. Una de las empresas más queridas por los colombianos es Ecopetrol, la iguanita. Y mucho se dice de Ecopetrol en estos días, mucho se comenta, muchas noticias van y vienen, algunos comentarios que pueden tener un sustrato de verdad, otros que se mueven más en el escenario de las fake news. Para salir de dudas de muchas de las inquietudes que los colombianos, que además son dueños de Ecopetrol en buena parte, para salir de dudas sobre lo que está pasando con lo que en otra época llamaban la estatal petrolera, nos acompaña aquí, en los estudios de 6 AM de Caracol Radio, Mónica de Graeff, la presidenta de la Junta de Ecopetrol. Doctora Mónica, qué bueno tenerla por aquí en Caracol Radio.
Gustavo, muchas gracias, de verdad que es un gran honor estar aquí.
¿Cómo está Ecopetrol en materia de finanzas? ¿Cómo está en materia de plata? ¿Está bien o está mal?
A ver, Ecopetrol es una empresa muy grande, muy sólida, tiene 101 filiales, o sea que es una empresa que tiene muy organizado su negocio, con las filiales que tiene y su propio negocio de exploración y de explotación de petróleo. Hay entornos que favorecen y hay entornos menos favorecedores. Y este, digamos, en el tema del precio del barril, pues no es el mejor. Estamos a $65 cuando antes llegamos hasta 88 y $100 el barril. Esto pues ya presenta un desafío. Igualmente el precio del dólar ha bajado frente a lo que teníamos el año pasado, de $4,500 a 4,000 y menos en estos momentos. Entonces, pues son desafíos que se tienen que enfrentar, que son externos, que la compañía no maneja, pero hay otros que sí dependen de Ecopetrol, como es ser eficiente, hacer unos ahorros que está haciendo más de 5 billones de pesos, tener unas buenas comercializadoras para sus productos, ser eficiente en las refinerías también, y eso lo está haciendo.
Doctora Mónica Graeff, ¿cómo es ser presidente de la Junta de Ecopetrol cuando al presidente no le gusta el petróleo y no le gustan los hidrocarburos?
Es otro de los desafíos grandes de política pública que tenemos, pero finalmente Ecopetrol tiene unos contratos importantes. En ese momento se está explorando en eso, se activaron otros como en el offshore para temas de gas, y creo que pues hay que pensar que sí estamos haciendo también una transición energética hacia energías limpias para nuestro consumo, y así liberamos, por ejemplo, gas para los colombianos y vamos teniendo una matriz energética más limpia.
A ver, Vanessa, la escucha la doctora Mónica de Graeff.
Doctora Mónica, me encanta tenerla. ¿Qué tanto ha impactado esa política de no exploración del presidente y del gobierno actual, que es tan criticada en el sector de los hidrocarburos, el desarrollo de Ecopetrol?
Tenemos una dificultad ahí con los audífonos de la doctora Mónica. Vanessa, a ver, Mr. Dólar, pregúntele usted a la doctora Mónica mientras arreglamos aquí lo de los audífonos, sí, como siempre.
Claro, presidenta, bueno, al día de hoy, ¿cuál es el panorama de la compañía? Porque rentabilidad, las ganancias, las utilidades no vienen bien, aunque se mantiene por encima la producción de petróleo. ¿El panorama de Ecopetrol en materia financiera es bueno?
En materia financiera no es el mejor, pero tampoco es como se dice que está muy mal. Reitero que se está haciendo todo lo posible en lo que esté en manos de Ecopetrol para manejar las cosas de la manera más sensata, con la mejor economía posible, para que los accionistas, la nación y 240,000 accionistas tengan. Ecopetrol ha pagado dividendos más que ningún otro, por ejemplo, ninguna otra compañía. Ecopetrol tiene un programa a la 2040. En eso estamos trabajando, tenemos un horizonte, seguimos explorando, seguimos produciendo y cada vez tratamos de mejorar más
el panorama financiero y económico.
Sí, tratamos de hacer con lo que tenemos lo mejor posible. a Ecopetrol lo afectan definitivamente factores externos, como mencioné, que son el precio del barril de petróleo y el precio del dólar.
Doctora, los escándalos que se han presentado en Ecopetrol por cuenta de algunas situaciones donde está involucrado el presidente Ricardo Roa, ¿ha tenido un efecto?
Yo creo que no, y en Ecopetrol tenemos dos cosas claras. En primer lugar, todo lo que creamos que se debe investigar se ha remitido a las autoridades pertinentes, pero también creemos en el debido proceso y la presunción de inocencia. Nosotros no somos la autoridad para juzgar, pero sí están hechas las investigaciones y es una preocupación constante de la Junta.
A ver si, Vanessa, intentemos a ver si corregimos el asunto de los audífonos.
Gracias, Gustavo.
Ahora sí, Vanessa, adelante.
Perfecto, doctora Mónica, la saludaba con entusiasmo.
Ay, pero gracias.
Me encanta tenerla, pero le quería preguntar, señora, ¿de qué manera esa política de la no exploración del presidente, que además lo dice, lo repite, tiene por supuesto un impacto en el sector de los hidrocarburos, pero es muy ambivalente porque al mismo tiempo están haciendo fracking en Estados Unidos? ¿De qué manera impacta aquí en Colombia y en términos de la bolsa internacional, porque es una empresa muy grande, a Ecopetrol? Esa política de la no exploración de hidrocarburos del presidente.
A ver, lo que él ha dicho es que no hay contratos nuevos de exploración, pero Ecopetrol tiene más de 134 contratos activos en que no todo se estaba haciendo exploración y explotación o recobros secundarios y terciarios. En este momento estamos haciendo exploración, sobre todo en la costa Caribe. Para gas estamos haciendo recobros de petróleo en el Meta. Tenemos socios nuevos para otros campos y creo que, digamos, lo ideal es que pudiéramos tener más contratos, pero con los que tenemos todavía mucho por hacer.
Estamos hablando con Mónica de Grave, la presidenta de la Junta de Ecopetrol. Espinosa, adelante.
Doctora Mónica, en todo este asunto de las cuentas de Ecopetrol y de cómo le ha ido en los últimos años, el presidente Roa ha explicado, como explica usted, que mucho se debe al precio del crudo, pero pasar de 33 billones de utilidades en 2022 a 3 billones en 2025 no se explican solamente con el precio del crudo, porque en 2021 el crudo también bajó tremendamente y las utilidades fueron mucho más grandes. ¿Hay algo que se ha hecho mal?
A ver, yo creo que tenemos que tener en cuenta que el precio del crudo no es lo único que afecta a Ecopetrol. A Ecopetrol lo afecta que los costos, la inflación. Estamos haciendo una revisión muy profunda de lo que se llama lifting cost, es cuánto le cuesta a Ecopetrol sacar un barril de petróleo, a ver dónde podemos ser más eficientes. Evidentemente, cuando es recobro secundario y terciario, esto cuesta más, pero estamos viendo a ver si podemos tener unos ahorros en ese sentido. Igualmente, la inflación afecta y, por supuesto, pues nosotros seguimos con unos altos costos laborales, con altos costos de transporte del crudo que han subido en los últimos años. Y quiero decirles de verdad que estamos haciendo unos esfuerzos enormes para mejorar. También hay que tener en cuenta que Ecopetrol le ha entregado a la nación en los últimos 3 años 141 billones de pesos. Los impuestos le subieron a Ecopetrol muchísimo y está atado también al precio del barril. Entre más alto, más impuestos pagamos. Entonces, pues 141 billones entregados a la nación en 3 años no es una cifra menor.
También está con nosotros Juan Carlos Echeverría. A esta hora, Juan Carlos, lo escucha la doctora de Grave.
Muy buenos días, doctora de Grave. Bien, muchas gracias. A ver, yo tengo una preocupación sobre la caja, como el flujo de caja. Hay que mantener la producción de los campos maduros principales y eso demanda unos 3,000 millones de dólares por año. Hay que asegurar el desarrollo de Sirius en el Caribe, pues en La Guajira, que serán unos 1,500 millones. Ahí van 4.5. Está Gato de Mato en Brasil, que demanda otros 500 millones de dólares al año. Está el Permian, que se renueva el contrato del Midland en Delaware, que es entre 500 y 750 millones de dólares. Y por último, hay que hacer el proyecto de calidad de combustible en Barranca, que es otros 1,000 millones de dólares. Ahí mal contados van unos 5,000 millones de dólares. Y si a eso se suman los proyectos de energía eléctrica, los proyectos de ISA, y con un precio de menos de 70 dólares por barril, y el hecho de que la empresa se volvió el banquero del gobierno del FEPEC, quedamos con una empresa sin caja y con unos compromisos enormes con sus socios y su futuro. Entonces, ¿cómo hace la empresa para salir de ese atolladero de caja, doctora Aguirre?
Bueno, en primer lugar, sí, usted está hablando de unas inversiones que tenemos que hacer, pero no todas se van a hacer. Por ejemplo, cuando usted habla de la refinería de Barranca, para el año entrante serán más o menos aproximadamente 100 millones de dólares. Es un proceso que va a tomar hasta el 2030. Sirius también está programado hasta el 2029 y ya se están haciendo unas inversiones.
Pero hay una fila de consultas previas también para eso, ¿no?
Una fila larga, ah, en el caso 117 en el caso de Sirius, y se está avanzando, pero las inversiones están programadas, tenemos la caja y hemos, la regla y de oro en esto es la disciplina de capital y el no pasar 2.5 EBITDA. Con eso podemos tener créditos, podemos tener, hacer las inversiones que tenemos, pero siendo muy estrictos y con disciplina de capital.
Tenemos un problemita de 20 billones de IVA que pueden acabar con Ecopetrol fácilmente. ¿Cómo va esa contingencia? ¿Cómo se está manejando?
A ver, esto se está manejando con los grandes expertos tributaristas y de aduanas de el país. Estamos en las discusiones que corresponde con las autoridades. Esperamos que de verdad entiendan que cobrarle ahorita una IVA desde hace 3 años a Ecopetrol no tiene una lógica. Y bueno, esto irá, todo el proceso administrativo y judicial tendremos que hacerlo.
Diana Saray, la escucha de la doctora Mónica de Greiff, la presidenta de la Junta de Ecopetrol.
Doctora de Greiff, ayer nos confirmaba la presidenta de Naturgas que Colombia ya importa el 17% del gas. ¿Cómo defender entonces la gestión de Ricardo Roa al frente de la compañía si perdimos nuestra soberanía energética en materia de gas?
Bueno, yo creo que no se trata de defender la gestión de una persona o de otra. Es cómo Colombia no se preparó para tener desarrollados los campos que estaban autorizados desde el 2010, como es el caso de Sirius. Son muchos campos que empezaron a pedirse autorización y que fueron entregados a Ecopetrol por la Agencia Nacional de Hidrocarburos desde el 2004. Y no se hicieron los desarrollos. ¿Y por qué no se hicieron los desarrollos? Yo tengo también una teoría, que se prefirió comprar Permian y además también se prefirió comprar ISA. Y se abandonaron algunas inversiones importantes que se debían hacer en materia de gas. Para desarrollar un campo, Diana Saray, se toma entre 5 y 7 años. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo. Cuando yo creo que nosotros nos vayamos a los 2 años, Colombia va a ser más que suficiente en materia de gas. Pero eso implica que estas inversiones que estamos haciendo, como en Sirius, como en Comodo, como todo lo que está pasando ahorita en el offshore colombiano implica realmente inversiones grandes y rápidas.
Pero doctora Mónica, no sé si les pasa a ustedes allá en la Junta como nos pasa a los colombianos, es que nos echan mucho cuento. Tenemos un contrato firmado con Venezuela, que viene el gas de Venezuela, el doctor Roa dice que la primera molécula iba a llegar en diciembre de 2024, el ministro Palma insiste en el embeleco de que viene el gas de Venezuela, no va a venir el gas de Venezuela.
Pues el gas de Venezuela directo para Ecopetrol no va a venir, porque nosotros no podemos negociar con compañías estatales venezolanas. Si fuera una compañía privada que nos venda gas sacado de Venezuela es otra cosa, pero hasta ahora eso no está pasando.
Y nos mandan a la lista Clinton también.
Exactamente.
Adiós Ecopetrol. A ver, Espinosa, usted tiene una pregunta que tiene que ver con esto.
Sí, es que, doctora Mónica, ustedes tuvieron en la Junta Directiva hace unos meses, eso lo contó acá Juan Carlos Echeverry en su momento, un dilema complejo y tenía que ver con un desarrollo, un negocio que se denominó Oslo, que era con Oxy, y que hubiera sido espectacular para los números de Ecopetrol. La información que nosotros acá contamos es que el presidente Petro vetó ese proyecto a pesar de que ustedes en la Junta estaban de acuerdo con él. ¿Fue así? ¿Se vetó el proyecto Oslo?
A ver, yo le puedo decir que yo no he hablado con el presidente hace 2 años y medio, no me ha llamado a decir que voté de una manera o de otra. Yo voté sí a ese proyecto y varios miembros de la Junta votaron no. Y cuando uno está en una junta de 9, pues cuando ganan 5, no, eso pasó. En el caso mío, lo puedo decir, por mí jamás recibí una instrucción del presidente sobre eso. Y quiero poner una cosa también en el tapete, sabiendo que yo estaba de acuerdo con ese proyecto. Las inversiones en Sirius son más importantes hoy y no tendríamos capacidad de endeudamiento si se hubiera hecho Oslo, que era, nos daba caja muy rápido, era un proyecto en funcionamiento, pero por ejemplo para tener gas en Colombia las inversiones de Sirius no se podrían hacer porque estaríamos totalmente endeudados.
Estamos hablando con la presidenta de la Junta Directiva de Ecopetrol. Antes de que le pregunte a Fraile, solo un detalle, ¿se matan ustedes allá en la Junta Directiva? ¿Hay pelea y garrotera permanente? ¿Hay muchas aguas que se chocan o no?
No, hay opiniones diversas y siempre se han tratado con el mayor respeto y como digo, casi nunca tenemos que votar porque nos ponemos de acuerdo. Pero cuando votamos, somos 9 y si hay 5 que tienen una opinión, ganan. Entonces, digamos, hay muchas profesiones distintas, muchos puntos de vista distintos.
Muchos intereses también.
Más que intereses, hay opiniones diferentes y diversas. Se protege, por ejemplo, hay varios ambientalistas, hay varias personas que conocen más de una cosa que de otra, pero todo esto enriquece muchísimo la conversación.
Doctora Mónica, sobre el funcionamiento de la Junta, ¿cómo ve la Junta cuando el presidente les dice inviertan en inteligencia artificial, vamos a comprar monómeros, actividades que son diferentes?
Ay, ¿dijo monómeros?
A la del petróleo, y entonces uno ve que la Junta también es como un freno de mano, como un polo a tierra del presidente en sus ideas de qué hacer con la plata de Ecopetrol.
A ver, como les conté, Ecopetrol tiene un programa que se llama 2040, es un programa de largo plazo. Uno sí encuentra negocios diferentes y oportunidades distintas que se presentan. Pongo el caso, una compañía se va y quiere, como nos pasó el año pasado, Repsol quería vender su participación en un campo. Entonces, perfecto, esas son oportunidades que se presentan inmediatamente y uno las toma o las deja. Pero Ecopetrol tiene una visión de largo plazo que se respeta. ¿En qué podemos invertir en inteligencia artificial? Hoy en día se usa inteligencia artificial en temas de exploración y de explotación. En eso estamos listos y así sería muy importante. Monómeros. Pues Monómeros nos pasa lo mismo. Es una compañía con Venezuela que nosotros no podríamos entrar a comprar directamente. Entonces sí hay ideas, sí hay oportunidades, a muchas decimos que no y otras ponemos pues los pies en la tierra de que no lo podemos hacer.
A ver, Diana Saray, que lo de Monómeros es muy suyo.
Doctora de Grey, pero usted dice que no es posible por todos estos líos que sabemos con Estados Unidos y demás, pero es que Edwin Palma, el ministro de Minas y Energía, ya ha ido en más de tres ocasiones a Venezuela a avanzar en este tema. Es más, la vicepresidenta de Venezuela ya publicó en sus redes sociales y las redes de PDVSA que el negocio avanza perfectamente y que ya está establecida la hoja de ruta para esta compra.
Pues entonces, ¿lo puedo decir? Que Monómeros no ha ido ni una sola vez a la junta directiva de Ecopetrol. Y lo que tenemos muy claro en la junta es que por todas estas sanciones y que ha puesto Estados Unidos, Ecopetrol no puede comprar Monómeros. Eso es lo que yo les puedo decir.
Eso es lo que la junta piensa.
Y eso es lo que la junta piensa, y esto es lo que también creo que las autoridades y Edwin Palma como ministro sabe. Ecopetrol no puede comprar directamente a Monómeros.
Echeverry, adelante.
Ecopetrol fue una compañía que siempre se destacó por atraer el mejor talento. Pues es, yo siempre me sentía muy orgulloso del equipo que había, que era el más capacitado y con mucha experiencia internacional. Y se sabe, hay muchos rumores de que pues una inmensa cantidad de personas han sido removidas de cargos y muchas por presiones. Cuéntenos qué ha venido pasando para reemplazar a esos profesionales. Le doy una lista de personas que han entrado, que sobre las cuales hay preguntas de gente adentro. Esteban Restrepo y Gabriel Rico, fichas de Daniel Quintero, Betsy Andrade, por orden directa del presidente de la República, por lo menos ese es el rumor adentro. El señor Luis Gaitán, que fue por orden o por sugerencia del doctor Gustavo Bolívar. ¿Cómo han hecho o qué ha sucedido con estas entradas por influencias políticas en un sitio que debe ser eminentemente técnico?
Usted más que nadie sabe que la Junta Directiva de Ecopetrol no se encarga de los nombramientos de personal, salvo de los vicepresidentes de primera línea. Por eso le puedo responder, porque se hacen unos procesos, se tiene un acompañamiento de un headhunter y se busca el mejor talento. Pero también le puedo decir que el 88% de las de los cargos están siendo ocupados por personas que estaban internamente en la compañía, incluso para los cargos de vicepresidentes.
Doctora Mónica, Uchuva, antes se conoció hoy Sirius.
Correcto.
Hicieron unas pruebas, nos hablaron de que íbamos a tener las primeras moléculas de gas de una manera acelerada debido al déficit que se venía presentando. Habló el presidente Ricardo Roa, habló el socio con el que está trabajando. ¿Cuándo vamos a tener el gas de Uchuva? Porque se perforó un pozo y salió seco, ¿no? Entonces ahí el panorama como que no lo deja uno como pensando bien.
Son dos cosas. Sirius, el campo Sirius se está perforando, ya hay gas. Se perforó uno a 10 kilómetros de Sirius, que se llamaba el Pozo Buena Suerte, y desafortunadamente
mala suerte.
Fue mala suerte, salió seco. Pero ¿cuándo va a haber gas? Nosotros ya tenemos evidencia que ahí hay gas. Hay que traerlo a Colombia, a la parte continental, y esa parte requiere de 117 consultas previas. Cuando eso se haga, nos den la licencia para traer el tubo que conecta, tendremos gas. Lo estamos previendo, ojalá, 2028, lo más rápido posible.
¿Qué pasó con la Shell? ¿Por qué se fue?
Shell tomó una decisión de desinvertir en Colombia. Pero somos socios en Brasil con Shell, seguimos en un pozo muy atractivo también offshore que se llama Gato do Mato, que es una de las inversiones que tenemos y creemos que va a ser muy exitosa.
Espinosa.
Doctora Mónica, el presidente Petro insiste repetidamente que hay que vender el Permian, que es en muchos sentidos la gallina de los huevos de oro que tiene hoy en día Ecopetrol, la exploración de fracking en asocio con Oxy en los Estados Unidos. ¿Usted en la Junta Directiva como su presidenta y la Junta Directiva están de acuerdo con eso?
A ver, sí lo ha dicho el presidente, pero para vender una compañía que sería a través de la cual nosotros, no es simplemente vender el Permian, hay una compañía, Ecopetrol América, que maneja el Permian, que tiene unas deudas, que tiene esto, eso no es, se puede hacer de un día para otro. Además, hay que entender también que el fracking se saca petróleo muy rápido, pero también se consume muy, muy rápido. Entonces, hay que mirar y evaluar cuántas serían las reservas para poder hacer un ofrecimiento de esta naturaleza. Nosotros en este momento vamos a empezar a manejar el Permian distinto porque nuestra asociación con Oxy tiene unos parámetros y unos hitos importantes. Vamos a comercializar directamente ese producto y yo creo que esto no es una cosa que se puede hacer inmediatamente. Yo vendería el Permian siempre y cuando tuviéramos reemplazo de esa misma cantidad de barriles, porque ustedes saben que una compañía de petróleo vale por sus reservas también, y todos los años tenemos que hacer un reemplazo del 100% de las reservas. Entonces es posible mirarlo a un mediano plazo cuando tengamos cómo reemplazar estas reservas.
Antes de que le pregunte Echeverry, doctora Mónica de Greiff, mucho ruido alrededor de Julián Caicedo, la pareja del presidente de Ecopetrol, del doctor Roa. Los llama, va a la junta, pide favores,
no, por supuesto,
¿lo conoce?
Que no. Pues lo conozco, lo he visto dos o tres veces en mi vida, pero no, claro que no va a la junta, no conozco a alguien que me haya dicho, mire, me llamó Julián Caicedo para esto, lo otro, no. En la junta sí, no puedo asegurarle que no tenemos ese tipo de interferencias, ni de Julián Caicedo, ni de nadie.
Echeverry.
Doctora Mónica, por supuesto, yo le agradezco que se someta a esta seguidilla de preguntas, porque pues obviamente le estamos dando taponazos uno tras otro, pero de manera que muchas gracias. ¿Qué está haciendo la Junta Directiva para controlar la fuga de información? Porque cada vez hay casos más notables. ¿Cómo se explica que un simple NDA de Ecopetrol con Canacol se filtre y permita que crezca el valor de la acción de Canacol? ¿Qué riesgos se han identificado medidas para que estas filtraciones en cosas estratégicas dejen de pasar?
Bueno, la verdad es que es lamentable que pase esto y nosotros sí tenemos una preocupación muy grande. Nosotros hemos firmado un acuerdo de confidencialidad. Cada uno responde por estos temas y yo espero que de verdad en algún momento, porque se han iniciado investigaciones y esto, pues que no sea ninguno de los miembros de junta, ¿no? Somos serios y responsables y tenemos nuestro acuerdo de confidencialidad.
Eso es una cosa legal que tiene unas implicaciones.
Ah, no, pues por supuesto, podría tener unas sanciones bastante grandes.
Doctora Mónica, en la junta se ha analizado el tema del fracking, porque aquí en Colombia se habló del Magdalena Medio, se habló de San Jacinto, unos reservas importantísimas, pero como todo el tema ambiental usted lo conoce a la perfección, pues nada, no ha dejado que se avance en eso y se están frenando incluso pruebas que usted misma o Ecopetrol realizaron sobre fracking. ¿Qué va a pasar con el fracking en Colombia?
Realmente cuando a usted le dicen como política pública que el fracking no se puede hacer, pues sería desgastarnos en este momento. Hay un proyecto de ley que se ha tratado de pasar varias veces en el Congreso prohibiendo el fracking. Se ha discutido si eso pudiera ser una alternativa a futuro. Dependerá de cuáles son las leyes que regulen este proceso más adelante, pero por ahora nosotros no hemos discutido fracking y sí nos estamos dedicados de verdad a la exploración y explotación de los campos y los contratos que tenemos.
Pero si es bueno hacer fracking en Estados Unidos, aquí es donde no pega. ¿Por qué no hacerlo en las dos partes?
A ver, yo creo que hay unas consideraciones de tipo geológico que yo no puedo contestar porque no soy experta en eso, pero sí los que hablan mucho de esto es cómo es el terreno, cómo sería en una cordillera en Texas, donde estamos, es totalmente plano, desierto. Hay unas diferencias que son técnicas que yo pues no podría responder por eso. Y en una pregunta que me hizo el doctor Echeverry también, que quería complementar, nosotros tenemos un plan de inversiones para los próximos 3 años de 20 billones de dólares, que el promedio anual es 6.5 billones. Esto es para garantizar también que tengamos el 100% de reposición de reservas y cumplamos con los proyectos que se han aprobado.
Bueno, hay otra persona que también hace mucho ruido alrededor de Ecopetrol, Serafino Iácono. ¿Qué tanta influencia tiene? ¿Usted participa en juntas de empresas de él? ¿Cuál es la relación suya con él?
A ver, yo tengo una excelente relación con él y con casi todo el mundo, la verdad, yo peleo poco. Pero quiero decirles que Ecopetrol no tiene absolutamente ningún negocio con Serafino Iácono ni con las compañías de Serafino. Serafino Iácono tuvo... la Agencia Nacional de Hidrocarburos le dio un contrato, creo que fue en el 2014, lo explotó, después él se retiró de eso, y siempre dicen que hay algo porque también está el tema del apartamento.
Sí, pero es, ¿900 millones?
No tengo ni idea, porque como digo, tampoco ni lo compramos nosotros, ni estuvimos en la compra, ni el presidente Roa estaba nombrado en ese momento en Ecopetrol. Entonces, bueno, eso ya las autoridades lo están investigando. Ahí se derivó uno de los puntos de Covington, el contrato famoso, y eso sigue su proceso con las autoridades.
¿Pero usted tiene relación con él? ¿Está en juntas de él?
Estoy en una junta donde él estaba, que es la de Aris Mining.
¿Algún tipo de incompatibilidad?
No, ninguno, absolutamente ninguno.
A ver, Espinosa.
Doctora Mónica, sobre este asunto de Covington, Caracol Radio reveló hace unos días, el 11 de agosto, el memorando que Covington les entregó a ustedes hace algunos meses. Los señores de Covington, contratados por, no por la Junta, pero sí por el doctor Vergara en su momento y por el Comité de Auditoría para que evaluaran los riesgos reputacionales que en Estados Unidos y en la SEC implicaba todos estos ruidos alrededor del presidente Ricardo Roa. Ese memorando lo que decía es que la SEC sí podía estar interesada en determinar si Iácono había recibido un beneficio indebido con la venta del famoso apartamento. Leo literalmente lo que dice el memorando. Creemos que la SEC podría estar interesada en investigar si la compra del apartamento por parte de Roa representó un conflicto de interés, si las políticas y controles de cumplimiento de Ecopetrol fueron efectivas para detectar y gestionar dicho conflicto. Como quedó claro que a la SEC eso sí le podría interesar, ¿cuándo se va a reiniciar esa investigación?
El Comité de Auditoría de Ecopetrol ya está en conversaciones y esperamos un reporte final pronto.
Usted se fue de Ecopetrol, ¿por qué volvió? ¿Qué pasó? Cuéntenos eso.
Dos cosas contundentes. La primera, que muy amablemente mis compañeros me pidieron que reconsiderara, pero la más importante es que la Junta, sin el cumplimiento del cupo de mujeres, no podría sesionar. Si yo me iba, se incumplía la regla del 30%, y cualquier decisión que se tomara sin cumplir con la norma estaba sujeta a que se pudiera demandar, incluso la misma decisión de citar a asamblea para reemplazarme.
Todo.
Entonces, también digo que agradezco mucho la deferencia y aquí estoy.
Diana Saray.
Doctora De Greiff, es cierto, como publicó La Silla Vacía, que Ecopetrol hizo acuerdos para entregarle el multimillonario contrato del negocio de regasificación en el Caribe a una empresa que se llama Gaxi y que está vinculada a Juan Guillermo Mancera y al señor Iácono.
No, en primer lugar, no. Gaxi es una empresa que apareció nombrada en la silla vacía, pero les puedo decir que Ecopetrol, en primer lugar, no se ha estudiado el tema de regasificación todavía. Se están haciendo los términos de referencia asesorados por compañías extranjeras importantes para saber. Y no sé de dónde salió estos rumores, porque la verdad no se ha hecho. Y no se va a hacer hasta que no se cumplan con todos los requisitos de pasar por el comité de negocios, por los comités de auditoría, si es el caso, entender por la parte financiera y su disciplina de capital. Es absolutamente falso que se pueda hacer eso. Y tampoco lo va a hacer Jocol, porque es un proyecto que tiene Ecopetrol directamente. Entonces dicen que hay unas cartas que, bueno, yo no soy miembro de la junta directiva de Ecopetrol, pero en la junta de Ecopetrol, no soy miembro de la junta directiva de Jocol, perdón, pero en la junta de Ecopetrol tenemos claro que ese es un tema que se estudiará en el momento oportuno y que le corresponde a Ecopetrol decidir.
A ver, Fraile.
Doctora Mónica, ¿cómo ven ustedes la reforma tributaria? Usted nos ha dicho, lo que más ha afectado a las finanzas de la empresa es la cantidad de impuestos que tenemos que pagar y que se le están girando a la nación. ¿Ustedes sí se pueden quejar de eso? ¿Ustedes le dicen al ministro de Hacienda o mejor no?
No, si tenemos algo que decirle con seguridad lo diremos. Somos parte, Ecopetrol es parte de la nación en el 88% y tenemos 240,000 pequeños accionistas. Tenemos que trabajar en esto. Por ejemplo, nosotros también en un momento dado dijimos que era ponerle el 1% a las exportaciones de petróleo, pues eso tocaba las finanzas de Ecopetrol también, y lo decimos muy abiertamente. Ahora, nosotros no tomamos la decisión, pero si tuviéramos algún reparo, con seguridad lo decimos.
Doctora Mónica, aquí al lado.
Sí.
Quería preguntarle, bueno, ustedes se cansaron de estar por la zona del Parque Nacional y se quieren ir hacia el norte de la ciudad, ¿van a cambiar de sede? ¿La Iguanita se quiere ir?
No, la Iguanita quiere que todos sus funcionarios puedan trabajar en un mismo sitio.
Ajá.
Nosotros tenemos varios edificios alrededor de la ciudad porque no cabemos en el edificio que estamos. Pero eso es un proyecto que no, simplemente también se ha, desde el 2018 se vienen haciendo indagaciones de dónde podría ser, pero no es un proyecto que nosotros lo tengamos priorizado ahorita, precisamente mirando la disciplina de capital.
Se nos va acabando el tiempo, pero quiero a nivel muy general plantearle lo siguiente. La mayoría de los miembros de la Junta de hoy no quiere proyectos de exploración. ¿Cómo va a garantizar usted como presidenta de la Junta que Ecopetrol tenga una efectiva explotación, y cómo va a garantizar el aumento de los barriles?
No, nosotros, yo creo que en la Junta de Ecopetrol, la política de no nuevos contratos se ha tomado en serio, y no hay nuevos contratos que nos dé la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Pero sí es cierto que estamos haciendo grandes inversiones en los contratos que tenemos y debemos reemplazar el 100% de las reservas.
A ver, Echeverry, que se nos vaya terminando la entrevista, dele.
Pues la importancia de Ecopetrol en toda la industria en Colombia es clarísima, pues es una empresa que es inmensa y tiene una función de desarrollo de la industria, de atraer jugadores nuevos y que no se vayan los que están. Se fue Shell, Oxy está vendiendo, se están vendiendo varias empresas privadas porque dicen no hay exploración, pues habría que esperar un año a que aparezca posibilidades de exploración con otro gobierno. Y la gente ve en Argentina posibilidades, en México, que va a ser fracking. México, pues, con un gobierno, digamos, progresista, va a ser fracking, y también Estados Unidos. ¿Qué está haciendo Ecopetrol para que no se desmantele la industria y no empiecen a salir las empresas medianas y pequeñas?
Bueno, nosotros estamos en algunos campos buscando socios, para activar campos que Ecopetrol no tenía en este plan de inversiones, contempladas inversiones a corto plazo. Esa es una forma y estamos trabajando en ello. Con Oxy, que yo me equivoqué en una entrevista pasada diciendo que Oxy se había retirado el pozo cómodo, no es así. Perdimos la oportunidad de que el barco estuviera en esta franja de tiempo importante. Pero seguimos con Oxy trabajando y con Anadarko, que es la filial de Oxy con la que estamos trabajando. Y yo creo que obviamente nosotros también estamos buscando inversiones en otros sitios como la de Gato do Mato en Brasil. Entonces yo espero que entiendan que Colombia sigue siendo una buena oportunidad, que tenemos campos suficientes y que ojalá podamos seguir explorando toda la parte del offshore colombiano de la costa atlántica, es muy importante.
La última pregunta se la hace Fraile a la doctora Mónica de Greiff, presidenta de la Junta Directiva de Ecopetrol.
De coyuntura, Doc, porque estamos en año electoral y uno ve a los candidatos todos diciendo que el primer día, el 8 de agosto, empiezan a perforar de nuevo, a explorar de nuevo, y se volvió Ecopetrol un tema constante de la campaña. ¿Eso es peligroso, bueno, malo para la empresa? ¿Cómo lo ve? ¿Cómo ve lo que han dicho los candidatos?
Yo creo que son dos puntos de vista diferentes. Yo pongo el ejemplo de Lula da Silva, que ha dicho que mientras esté él va a todo el petróleo posible. Hay que mirar la parte de política pública y Ecopetrol estará lista a esto. Entonces, creo que Ecopetrol tiene capacidad para explorar más, debe tener capacidad para usar sus refinerías de manera muy contundente, y de verdad creo que Ecopetrol está pasando por unas situaciones más estresantes, menos beneficiosas de entorno, pero sigue siendo la empresa de los colombianos, fuerte, capaz, y menos rumores y más temas concretos. Créanle a Ecopetrol, crean que Ecopetrol está haciendo todo lo posible por ser cada vez una mejor empresa y muy bien manejada.
Pues mire, doctora Mónica, muchísimas gracias de parte de los colombianos, la audiencia de Caracol, que como usted dice, quieren a Ecopetrol, se preocupan por Ecopetrol, necesitan saber y aclarar cosas sobre Ecopetrol. Usted ha sido muy amable venir a esta especie de ICFES, por saber si ahora, yo no sé cómo es el cuento.
Con mucho gusto y cuando quieran.
Le veo preparada, más preparada que un cumis, para todo, para lo que sea.
No la pusieron a sudar petróleo.
No, gracias a Dios.
Me saluda el doctor Roy, a los miembros de la Junta, que creo que no sabían que estaba usted aquí.
No.
Y ahorita le van a escribir 55,000 cosas. Muchas gracias, doctora Mónica Greiff. Que le vaya muy bien en beneficio de Colombia, ¿oyó?
Gracias.
Chao, chao.
Hasta luego.